Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Serenamente. Estamos en FM Amadeus 91.1 del dial, en www.radioamadeus.com.ar, en la aplicación de Radio Amadeus que se descarga en los dispositivos, y en la semana subiremos este programa que está siendo filmado por el superoperador, por el señor Ricardo Piñero. Lo subiremos al canal de YouTube. El canal lleva mi nombre, Marisa Musi, y la lista de reproducción es Serenamente. 165. Si usted supiera lo que me costó leer ese numerito. Gracias, Víctor Gabriel Balseiro.
Por eso te lo di a vos. Si hubiese sido más grande, lo leía yo, pero bueno.
Tremendo, tremendo. Episodio 165 de Serenamente.
Hoy tenemos una voz muy radiable.
Sí, señor. Y muy conocida. Después,
además, por supuesto, primeramente un queridísimo amigo, ¿no?
Muy, muy conocido. Subimos el programa al canal de YouTube porque le voy a pedir que amablemente salude a la camarita que está ahí.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Así que una voz muy conocida.
Sí.
De un programa de televisión de hace unos...
Yo creo, hace poquito, 37 años, si no me equivoco.
Ah, está empezando.
No habíamos nacido todavía. ¿No?
Ni vos ni yo.
Genial. ¿Y vos ni yo? ¿Lo presentamos?
Con todo gusto.
El señor Tito Garabal aquí en Radio Amadeus. Tito, amigo, querido.
Qué gusto tenerte.
Enorme alegría estar con ustedes dos grandes periodistas. Porque yo me acuerdo cuando yo la conocí a Marisa, que hacía dos palabras.
¿Te acordás?
Impresionante.
La chica, ¿cómo era? HTH.
Eso me sonó, ahora es insoportable.
No.
Eso, sí, Tito,
claro. Sí.
Nos encanta que estés acá.
Sí.
Aparte, creo que nos debíamos esa invitación y visita.
El intercambio cara a cara.
Totalmente.
Y
además,
porque,
a ver, contanos eso.
Y porque acá, en este mismo lugar, funcionaba en su momento Radio Cultura, en la década del 90.
Sí, sí.
Y yo recuerdo que cuando en ese momento hacíamos la mañana de 9 a 12 con un queridísimo amigo que es Hugo Chantada y con Sergio Rubín, que todavía estaba con nosotros. Y con María Los Ángeles Lorenzo, que era nuestra locutora.
Mira vos.
Estuvo un tiempo Silvia Grasso también como locutora nuestra, ¿no? Y hacíamos
9 a 12, toda una mañana, ¿no?
9 a 12,
un desafío.
Hacíamos la mañana de Radio Cultura.
Qué lindo.
Y después, los domingos a la noche, estábamos con el padre Alfonso Tórtora, un hombre que también entendió la clave de la comunicación, y hacíamos Charlando en Familia los domingos a las 10 de la noche.
Wow.
Ah, mira.
Había que venir acá.
Había que venir los domingos a las 10 de la noche.
Totalmente.
No sabés la familia, sí, lo contenta que estaba.
Totalmente.
Y
claro, la cena del domingo.
Claro.
Sí, porque a las 9:15 ya había que arrancar para acá.
Totalmente.
Sí.
Y a veces, en general, el padre Tórtola tenía gente que lo llevaba y lo traía.
Claro.
Pero algún día por ahí no tenía, entonces tenía que irme hasta la inspectoría salesiana a buscarlo y de ahí venirnos para la radio, ¿no?
Yo lo
cargaba porque él, antes de ser cura, había sido periodista. Entonces yo decía que éramos dos periodistas.
Mirá vos.
Un cura y un laico.
Claro. Me encanta, muy bien, muy bien.
Y la verdad que un visionario el padre Tórtola, ¿no?
Qué lindo eso. Y qué satisfacciones te dejó la radio en general, la radio de toda la vida. Después vamos a la tele, que es otro tema.
No, a mí me gusta la radio. Yo, si tuviera que elegir, elijo radio.
Ah, mirá.
La tele te da un mayor conocimiento con la gente, ¿no?
Claro.
Sí, es cierto. Por ahí la gente te identifica un poco más. Pero la radio tiene un feedback que no tiene la tele, ¿no? En la tele vos estás... Acá estás con un micrófono, ¿sí?
Sí, señor.
En la tele estás con la cámara, pero no es lo mismo. Porque vos sabés que del otro lado de alguien está. Uno, dos, cien, mil, no sé, los que sean.
Sí.
Gracias, señor operador, muy gentil, con café y todo. Demasiada atención. Entonces, para mí la radio es como bien decía Juan Pablo II, es el medio de comunicación por excelencia. O sea, a mí el medio que más me gusta es la radio. La tele tiene otras ventajas, tiene otras vicisitudes, pero también tiene otra impostura que hace que vos tenés que estar un poco más siempre ordenado, siempre más atento a una cantidad de cosas que no siempre es la palabra.
Cierto.
Y en la radio la clave es la palabra.
Sí,
mira
sí,
vos.
Sí.
Y mirá que llevás años de tele.
Sí, cumplimos en diciembre 38 años.
Mira vos.
Si ustedes no habían nacido.
No, tal cual. Y vos tendrías el pelo negro, imagino.
Absolutamente.
Sí, claro. Y peinado con rayas.
Mirá vos.
Sí, claro.
Qué genial.
Mirá vos.
38 años de claves para un mundo mejor. Impresionante.
Como siempre digo, tuve dos opciones en mi vida: hacer plata o hacer claves.
Ah.
Mirá vos.
Soy pobre.
Soy pobre.
Y además, acá en la radio estábamos con una queridísima mía que es Sara Yo de Cristo y Adolfo Cristo, también un grandísimo amigo.
Exacto. Siguen perteneciendo.
Los saludo, un placer estar en su casa otra vez.
Sí.
Pues es que a Sara, cuando Adolfo Cristo era el dueño de Radio América, estaba en Juncal y Carlos Pellegrini. Y fue el que me envía en el vuelo papal con Juan Pablo II.
Ah, mirá.
La única radio que iba en el vuelo papal.
Año 79.
87.
Cuando viene acá.
Cuando hace la visita papal.
Claro. Bueno, ¿viste donde queda MZ? Ahí estaba el altar.
Claro.
Santa Fe y Carlos Pellegrini.
Sí.
El altar, desde el cual ofició la misa.
Claro.
Ah, qué lindo.
Y atrás del altar se veía el cartel Radio América.
Ah.
La gente me decía, che, lo pusieron acá por la radio.
Qué genial.
Y me acuerdo que en ese momento Sara Cristo te hacía un programa que se llamaba América Solidaria.
Mirá vos.
Que era el programa de la mañana, que yo conduje durante mucho tiempo. Entonces les di un curso de radio a Sara Cristo.
Mirá vos.
Y Sara siempre se acuerda que ella aprendió a hacer radio conmigo, que yo la retaba, dice.
¿En serio?
La retaba porque decía que hablaba muy rápido.
Qué genial.
Un ángel. Sara es además de una persona excepcional, ¿no? Y Adolfo también. Adolfo un personaje extraordinario también. Le mando un abrazo también si nos está escuchando, porque yo siempre recuerdo que las primeras reuniones era impactante. Porque uno se encontraba con él, y vos hablabas con él, y él anotaba todo, bien.
Mirá vos.
¿Ah, sí?
Anotaba todo.
Claro.
Y después, ¿qué hará? Y me contaba después, que tanto Adolfo como Sara, que veía todo y revisaba todo, y de ahí sacaba las conclusiones.
Qué bueno.
Qué bueno eso, sí.
Los dos,
qué
¿no?
bueno.
Un matrimonio.
Sí, obviamente les mandamos a los dos un gran abrazo.
Jorge Ruilión es de los periodistas que actualmente sigue anotando todo en papel.
Sí,
que
claro.
Yo soy muy amante del papel porque me cuesta un montón lo tecnológico y la vemos en cualquier evento.
Gran periodista, Jorge.
Gran periodista. Y registra todo en su cuaderno.
Siempre hizo así.
Sí.
O sea que Jorge tuvo una particularidad que es... Jorge siempre perdía todo.
Uh-huh.
O sea, yo creo que cuando yo era director de prensa del Episcopado se debe haber dejado el grabador... Cuando usó porque él llevaba el grabador, no lo usaba, pero lo tenía.
En
el diario le daba en La Nación, le daban. Y entonces él llevaba el grabador, pero no lo usaba. Entonces lo dejaba en cualquier lado. Entonces yo me acuerdo cuando quedaba un grabador ahí, seguro que era de Jorge. Y tenía esa cosa. Un día le tocó cubrir el juicio de las juntas. Bueno, al día siguiente se vuelve a cubrirlo. Y dice: ¿ustedes no vieron ayer un portafolio que quedó acá? ¿El portafolio era suyo? Sí. Se lo devolvieron claro, que entendieron que era una bomba. Pensaron que habían dejado ahí.
En la película 1985 aparece la escena.
Y era el portafolio del doctor Jorge Ruillo.
Fue increíble eso. Fue increíble. el procedimiento que suscitó.
Sí, creo que es el presidente actual, ¿no? Del Club Gente de Prensa.
Sí, sí, hace años. Nadie quiere agarrar eso, dice Jorge.
Sí, gran tipo, Jorgito. Aparte tiene una Martina muy particular, porque yo lo vi anotando cosas, y él anota, va anotando frases y después traza una línea, así, ¿viste?
Sí.
Y vuelve
a
anotar y otra línea, y después traza una crónica tremenda.
Sí, exacto.
No, es impresionante.
Es impresionante. Cómo va uniendo después.
Y fue una víctima de los que inventaban noticias, Jorge, porque Jorge llegaba al diario La Nación y escribía lo que había pasado en San Miguel, por ejemplo.
Sí.
Y en un diario, en otro diario, en La Competencia, el de La Trompetita, uh-huh, escribían cualquier verdura. Entonces después el jefe decía, pero Jorge, ¿por qué esto que escribe este diario y usted no lo puso? Es que eso no, no pasó. Pero claro, el titular rimbombante del otro diario lo dejaba vendía. Él como que no había pasado, claro. Es que en realidad no había pasado.
Qué bronca
y
eso.
Y finalmente terminaron sacándolo para que cubriera el tema religioso, porque decían que no cubría el tema religioso.
Claro.
No, él lo cubría...
con la verdad, serio, como corresponde.
No inventaba, cosa que algunos colegas sí hacían.
Qué tema y eso, hacen. ¿Eh? Y
siguen,
hacen.
Siguen haciendo, sí, señor.
Hacen,
y siguen,
exacto,
haciendo. Y bueno, pero viste, después increíblemente eso mide 500.000 lecturas más. Y vos
qué
decís,
difícil,
¿cómo puede ser?
Qué difícil que es eso, qué bronca.
Totalmente.
Vamos a dar las vías de comunicación que quedaron un,
sí,
poquito,
señora,
relegadas.
Sí,
el,
señora,
WhatsApp de la producción de Serenamente es 11-6940-0708. 11-6940-0708. Como venimos aclarando últimamente, es el WhatsApp de la producción de este programa.
Totalmente.
Solamente, no de toda la radio. A veces han pedido explicaciones o el título de una canción que está sonando en otro programa y el productor de Serenamente no está en ese momento escuchando FM Amadeus.
Claro.
Así que no es mala voluntad, es simplemente que se dedica a Serenamente.
¿Quiere canción?
Vamos a una canción. Agradecemos a las radios que,
por supuesto,
comparten también,
señora,
este programa. Gentes
y BTR.
BTR Radio. Generosamente.
Hacemos una canción. Y la próxima, en el próximo bloque, Tito, hoy es 30 de octubre.
Sí.
Hace 42 años ganaba Alfonsín. Sí. Pero un año y un poquito antes nos había visitado Juan Pablo II, creo que por 30 horas, creo, en plena guerra Malvinas.
Claro, en el 82.
Claro, así que después de la canción hablamos de eso. ¿Te,
bueno,
parece?
Dale.
Dale.
It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. Though I know I mustn't grumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war.
Push it.
In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough, soon enough for me. We'll be right back. a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war.
Bien, estamos en el segundo bloque de Serenamente con un invitado de lujo en el estudio.
Serenamente,
a mí me encanta tener.
165. Sí, nos encanta estudio. Que nos visite gente.
Viste, vas hablando y te miras a los ojos y ves la gestualidad.
Claro que sí. Claro.
Y te ven la gestualidad.
Exacto. Bueno, hablábamos, querido Tito, en el bloque anterior, 30 de octubre del año 83, sí. Argentina finalmente, esas elecciones después de muchos años gana Raúl Alfonsín, pero un año y unos meses antes, plena guerra de Malvinas, creo que es 11 y 12 de junio
exactamente
del 82, nos visita Juan Pablo II por primera vez.
Sí, horas.
Horas, 30 horas.
Sí,
Él ya tenía pautado ir a Inglaterra.
Claro, él tenía pautado y era la primera vez que había un proceso de comunión entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica, entonces no podían oír. Uh-huh. Entonces él celebra una misa con los cardenales argentinos, va a Inglaterra y después decide venir para acá, para Argentina, para mostrar, digamos, una cercanía con Argentina, ¿no? Y fue muy gracioso porque, por ejemplo, al obispo de Luján,
sí,
lo nombraron ese día a la mañana. Luján no tenía obispo. Y claro, ¿cómo iba a llegar el Papa y no iba a haber obispo? Que fue Monseñor Nienowich. Entonces ese día a la mañana llegó la bula nombrándolo
Mirá
obispo
eso.
Para que lo pudiera recibir.
Bueno, como anécdota, la famosa Avenida Rivadavia.
Rivadavia.
¿Te acuerdas, Mari? Siempre
lo vi por televisión desde
lo comentamos un montón
la
de
ciudad
veces.
De Junín.
Exactamente.
Un montón de veces.
Y él viene en Papamóvil. Yo vivía en Morón, tenía 14 años, 13
Esto,
años.
Perdona, hay que explicar que el Papa
en la anunciatura,
Juan Pablo II estaba intentando hablar en castellano.
Por primera vez.
Ante una multitud
un
de argentinos.
De hablar en español.
Exacto. Un gesto de amor increíble.
Claro.
Porque él había aprendido a hablar español mucho hablando con primatistas que habían sido compañeros
claro,
de estudio y en el Concilio Vaticano II.
Claro.
Y él viene con el Papamóvil todo por Rivadavia y se baja en Morón para subir el tren para ir a Luján.
Claro.
Y yo vivía en Morón, obviamente lo esperé. Y de repente yo estaba al costado de la estación, a una cuadra más o menos, y se sube al tren, empieza a caminar por dentro y de repente se sienta vagón por medio. Todavía me acuerdo de la imagen. Volví cantando a mi casa y lo había visto el Papa.
Claro. ¡Qué maravilla! Mirá ese regalo.
Se baja del tren y se sube un colectivo.
A un colectivo.
Una canchita esta que había antes, ¿se acuerdan?
A un colectivo de la línea 1 de claro. Luján, que tuve la oportunidad, estos son los regalos que te da la radio, de hablar con don Ángel Milán, que era el colectivero.
Mirá.
¿Y vos viajaste en ese colectivo?
No.
¿No viajaste en ese colectivo?
No, yo estaba, porque se había armado un pool de radios, las radios eran todas
cierto.
Oficiales.
Tenés razón.
Y entonces se había armado un pool de radio donde en cada uno de los móviles tenía que haber algún periodista designado por la iglesia. Y
ajá.
Yo era uno.
Claro.
Entonces me tocó estar en Luján.
Llovía ese
directamente.
Día,
¿eh? Y cuando llegamos allá no teníamos acceso. Entonces terminé colgado de, ¿viste? La reja de la basílica.
Mirá, sí.
Bueno,
no.
Con Héctor Lorenzo estábamos los dos de ahí, mirá. Transmitiendo desde ahí, agarrados bajo la lluvia. Lo cual fue fantástico, lo tuve cuando Juan Pablo le entrega la rosa de oro a la Virgen.
Sí.
Estaba a tres metros.
Mira vos.
Yo lo había visto a la mañana en el Arzobispado de Buenos Aires, que yo estaba en el balcón que da hacia Plaza de Mayo.
Sí.
Y estaba esperando, se había reunido con los obispos.
Exacto.
Y en un momento sale el Papa y era un pasillo de un metro y medio.
Uh-huh.
Pero yo cuando lo vi venir me quedé petrificado.
Exacto.
Qué impresionante.
Entonces me saludó, lo miré y ahí sentí algo que siempre sentí cada vez que me encontraba con Juan Pablo. Y luego te lo dije muchas veces, dije muchas veces a Marisa y a Víctor. Uno cuando lo veía a Juan Pablo se perdía en los ojos de Juan Pablo II en una inmensidad que nunca me pasó con nadie.
Mira vos.
Nunca me pasó
qué con nadie. Qué fuerte eso, Tito, qué bárbaro.
Esa fue la primera vez que lo vi y que tuve contacto mano a mano. Después tuve otros, pero ciertamente siempre esa imagen. Hay algo que ustedes, a ver, todo el que se encontraba con Juan Pablo II, los que estaban en la avenida Rivadavia, entonces el Papa me miró cuando pasó.
¿Viste?
Es imposible que los mire a todos. Sin embargo, todos
se sentían mirados.
La inmensidad de Juan Pablo claro. II. Todos sentían que los miraba a ellos.
Sí.
Todos se sentían mirados por el
totalmente.
Papa. Totalmente. Eso es una gracia de Dios totalmente. Que solamente sí. se puede totalmente. Explicar de esa manera, ¿no?
Algún día vamos sí, a hablar, a volver exacto. a hablar. Lo conocemos al padre Sergio Jai, que en la visita del año 87 a Paraná, él era policía.
Ah,
y lo
claro.
tenía que cuidar. Y sí, Juan Pablo II sí, lo miró sí, y hoy es sacerdote.
Sí.
Se sintió.
Sí, no, Juan
esa
Pablo.
Esa mirada le llegó al corazón.
Totalmente
y
llamado.
Después, ya que mencionamos a Sara y a Adolfo Crito, a mí me manda en el viaje del 87, que fue la visita pastoral.
Claro.
En el vuelo papal que hicimos Uruguay, Chile y Argentina. Completito y volvimos a Roma.
Viajaste todo con San Juan Pablo.
Ahí se quedó más días.
Sí, claro. Sí, ahí fue una semana.
En marzo del 87, y fue la primera vez en la historia que un papa pasó Domingo de Ramos fuera de Roma.
Exactamente, porque fue primera jornada mundial
primera
de la
juventud. Juventud
creadas por tu amigo.
El Beato Eduardo Piroño.
Hermoso. Ahí sí estuve en Buenos Aires.
Que vivía frente a donde hoy vive León 13, León 14.
León 14.
Vive en el departamento de al lado de donde vivía Piroño. Porque no le terminaban de arreglar el Palacio Apostólico, no encontraban plomero, es cierto.
Es cierto.
Este año, o el año pasado, fuimos a la tumba de él que está dentro de la Basílica de,
claro,
de
sí,
Luján.
Sí.
Claro.
Porque Piroño decía que a la Argentina se entra por Luján.
Por Luján, sí señor. Sí, no se entra por Ezeiza, sí. se entra por Luján.
Siempre repetís eso.
Siempre repito sí. eso porque es una frase que me encanta, sí. me, encanta me encanta, me encanta.
Un santazo.
Bueno, y voy a agregar, yo estoy trabajando en la MDZ gracias a Piroño.
¿Por qué?
Y porque se lo pedí a él.
Mirá vos.
Se lo pedí a él.
Puntualmente le pedías...
¿Informaste la gracia?
No.
Y la tenés que informar.
Uh-huh. Ah, mira.
Las gracias se informan a la anunciatura, en lo posible.
Ah,
lo voy a hacer. Cuando hay una gracia concedida, se informa. Después la anunciatura evalúa o no, pero a la anunciatura o al postulador. Uh-huh. Porque son...
Yo le dije, quiero gracias. Dedicarme a esto... 100%. Tiempo completo, no 100%. Tiempo completo.
Tiempo
gracias
completo.
De Dios.
Y me lo concedió.
Eso.
Bueno, de hecho,
siempre.
Se lo fui a agradecer a la tumba de Luján.
Mirá vos.
Sí. Totalmente. Bien clarito.
Sí, la verdad que era un hombre...
Por eso digo que siempre hay que ser bien claro en el pedido de oración.
En el pedido.
Bien clarito. Me quiero ganar el Kini. Bueno, jugá. Si no vas a jugar nunca, nunca lo vas a ganar. Obviamente. Bueno, acá fue lo mismo.
Y Marisa pidió ser una periodista, mirá, acá está.
Yo la ligó de rebote.
No sé a quién se lo pidió, pero que informe la gracia.
Nada, no, un fenómeno. Bueno, Mari me la llevé
qué
a MDZ.
Qué maravilla.
Y entonces y ahora, sí, hace, y ahora hace todas entrevistas que yo no podría derivárselos a ninguno, porque son temas muy específicos de educación, de valores, de como me gusta a mí, salir a sí, pescar sí. a mar abierto, no en la pecera, y ella los hace.
Y muy bien.
Maravilloso. No, por supuesto.
No, es demasiado. Me por siento supuesto. Muy bendecida, eso sí puedo
bueno,
decir.
Y además,
muy
que
agradecida.
Se vino de rojo para homenajearme a mí.
Sabía que venías. Sabía que venías.
Sí, señor.
Me mató hoy
sí,
cuando te señor. Escuché. Dijo: ¿Quién hizo el gol en contra en Brasil? Marcos Rojo.
Además, ¿cómo van a tirar fuego artificial el rojo? No. De Racing.
Totalmente. Ah, no, ya ese detalle no lo sé. Totalmente. Eso.
Bueno, y ayer lo echaron por portación de apellido. Claro, después el VAR lo reincorporó porque saltó y chocó la cabeza con un brasilero y claro, saltó de una manera que parecía que le había dado un codazo.
Ajá. Parecía que le pegó a Sosa.
Claro, y no.
No era eso.
Bueno, lesionó a un propio compañero.
Terrible, a Sosa.
Claro, le fracturó la mandíbula. Impresionante.
Íbamos a hablar de fútbol en algún momento con ustedes dos en la mesa.
Hizo el gol
en contra,
hizo el gol para clasificar al club.
Bueno, ya que estamos hablando de Racing, le mandamos un beso grande a quién.
A la señora Patri Velis, sí, desde la ciudad de Rojas.
Lo lamento mucho.
Ojo que la señora Miriam Mitrese también es de Racing.
También, la doctora Miriam Mitrese, sí señor.
¿Ah, sí?
Mandamos un beso para Junín, que no son de Racing,
no son de Racing
pero están escuchando también.
Son de Boca, así que no sé.
Ah, bueno.
Menos una, que es la reina de la casa, que es Gallina. La jefa de la banda que nos cruza el alma,
sí,
como
señor.
Le decimos siempre.
Sí, señor.
Tito, ¿cómo...? Alguna vez me dijiste, a Francisco lo vamos a extrañar más de lo que pensamos. Sí. O no. A Francisco lo vamos a valorar después que se haya ido. Mm.
Sí, cuando lo habían internado, creo, sí, que fue. Yo te dije, hombre, Tati, yo creo que en el fondo yo lo que más lamento es que a Francisco lo vamos a extrañar cuando ya no esté. Y lo dijimos antes, cuando todavía estaba vivo.
Sí, claro.
Y yo creo que es cierto. Vos fíjate que hoy todo el mundo te habla de Francisco. Es más, todo el mundo dice, no, pero el que está ahora no es, porque Francisco... Y yo me acuerdo que esa misma persona antes te decía cada cosa de Francisco, igual sabía.
Ah.
Bueno, y la verdad que es una pena, porque están también prejugando, porque acá en Argentina casi no se habla de León XIV.
Claro.
¿No? Pero, por ejemplo, el documento sobre educación, no sé si vos lo viste.
No lo leí todavía.
Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Y hace un puente con el Pacto Global Educativo de Francisco. Y la mirada de Juan Pablo II sobre el proceso educativo cuando fueron los 40 años de esta carta que ahora ha celebrado 60 años, es maravilloso cómo hace un puente entre los dos pontífices y con cosas propias también, ¿no? Pero es fantástico. Y además dice, hay que desarmar la educación. Uh-huh. Hay que, lo mismo que lo dijo a los periodistas, ¿viste? La tiene clarísima. Sí. Ese tema es permanente.
Es clave en él, es cierto.
Pero acá nadie publica nada. Lo que hizo con el rey de Inglaterra, uh-huh, es histórico. Nadie le da pelota.
Total.
Nadie le da bolilla a León XIV. Es más, yo lamenté mucho que la peregrinación juvenil a Luján tuviera solamente la imagen de Francisco, el afiche.
Uh-huh. Ah.
No está bien.
Claro.
No está bien, más allá de que Francisco, y nadie, claro, puede darle,
claro,
afecto y cercanía con Francisco. Pero hoy el Papa es León XIV.
Claro.
El Papa es León. Hay que respetarlo.
Totalmente.
Y me parece que eso fue una muestra irrespetuosa de quien diseñó el afiche. Y que los demás no se dieron cuenta.
Sí, es que a veces, es cierto.
Es que a veces vale más quizás el marketing, ¿no?, que algún tema de fe.
No, y la cercanía y el cariño, yo
claro,
entiendo, pero
sí,
bueno
pero...
como iglesia hay cosas que no podemos prescindir.
Ya está, ¿viste? No nos podemos anclar en,
sí,
en un recuerdo que está bien, que qué sé yo, pero...
Y además estas cuestiones humanas, porque es cierto que todos tenemos los pies de barro, pero al momento de comunicar, que eso es en última instancia el afiche que
claro,
guía,
exacto,
y bueno, la prudencia...
Y está bien ponerlo a Francisco, pero ponerlo a León XIV también,
por
si
supuesto,
querés.
Claro,
por supuesto.
Si querés,
claro,
podés,
claro,
hacer las dos cosas.
Hace poco, Monseñor, sí, Santiago Olivera, uno de nuestros columnistas, de cuarto jueves, ¿no?, de cada mes...
Aquí en Serenamente,
claro, publicó en MZ un escrito vinculando la exhortación apostólica que sacó León, que es una continuidad, o sea, que la empezó Francisco y la terminó él. Sí. Como diciendo, si alguien tiene dudas, que
no,
va a seguir,
claro,
un guía, lee la exhortación y te vas a dar cuenta enseguida.
Sí, sí,
y en todos los mensajes hace alusión.
Sí,
yo lo digo diariamente en los dos o tres canales oficiales que hay, más algún otro no oficial, pero serio. Vos te das cuenta que en todas las cosas donde León XIV está hablando, en todas hay una mención a cosas de Francisco. Lo que pasa es otro estilo.
Es otro estilo.
Más formal, más sereno, más tranquilo. Yo diría hasta un poco más tímido, si vos querés.
Puede ser.
Y eso parece ser que es un rasgo de distancia. Y no, me parece un rasgo de formalidad que le está dando un pontificado que Francisco no era formal, era más porteño, ¿viste?
Sí, sí, exacto.
Bueno, pero la verdad, entonces, bueno, no, pero viste, se pone la capita. Y está bien que se ponga la capita, está perfecto.
Es parte
del hábito. A ver, tampoco la pavada.
Totalmente. ¿Lo viste venir, Tito, un papa nuevamente americano?
Yo cuando me decían, yo daba tres nombres.
Ajá.
Uno era Prevost, otro era López.
Lo reviste venir.
Y otro era Supi.
Ah, sí.
Yo decía Parolin, no. Todos Parolin.
No, estaba claro que no.
Pero todos, viste, era Parolin...
El favorito, entre comillas.
Claro, pero Parolin nunca tuvo gestión de gobierno, diocesano. Uh-huh. Es un hombre de escritorio. No, necesitaban un pastor, alguien pastoral.
Sí.
Y la ventaja que tenían Prevost y López, sobre todo, era que habían trabajado en tres continentes.
Claro.
Y en el caso de Prevost, mucho más, porque tenía dimensión internacional por ser prior de los agustinos. Y además tenían buena edad, 70 años.
Sí, una linda edad.
Una linda edad, ¿viste?
Si Dios quiere, papa por unos cuantos años.
Y Dios mediante, sí, por lo menos 15, 16.
Me imagino.
Sí, sí,
sí. No sé, la providencia.
Sí, dirá, Dios dirá.
Cual, Dios tiene la gente.
Pero la verdad que yo era uno de los tres nombres que quedaba. Es más, el otro día en la cancha independiente, me encuentro a los pocos días de que lo eligen a Prevost, yo había ido a un palco y estaba, fui a saludar a un amigo mío que tiene transmite Independiente. Mm-hmm. Y en la cabina al lado estaba Gustavo López.
Ah, mira.
Y entonces Gustavo me dijo, Tito, te tengo que levantar un monumento porque vos me diste el nombre el día anterior.
Ah,
entonces
mirá.
Nosotros lo dijimos ayer en el programa.
Qué genial, muy bien, muy bien.
Es más, yo no me acordaba que lo había conocido.
Ah, mira, ¿dónde lo conociste?
Yo estuve dos veces con él. Cuando fue la ordenación episcopal de Monseñor Bolchatey.
Ajá.
Que fue...
Él era superior.
No,
provincial, ese momento, ¿no era nada? Pues,
me parece que era provincial.
Claro.
Pero todavía no era ni obispo.
Ah, mira.
No era obispo todavía. Estaba trabajando en Perú, pero como misionero, me parece. No sé si ya era prior Agustino, no estoy seguro.
¿Y viajó a Buenos Aires?
Viajó porque fue compañero de estudio de Alberto Bolchatey.
Ah, mira.
Pero yo había estado antes también, cuando lo hicieron cardenal a Carlic. Que Carlic, cuando iba, siempre paraba en la residencia agustina. En Roma.
Ah.
Y me acuerdo que después del día de que le dan los atributos de cardenal, hubo una cena en la casa agustina y estaba el cardenal Carlic, estaba por supuesto Monseñor Bolchatey, estaba Prevost, que ahí sí creo que era el prior ya.
Ajá.
Y éramos tres laicos, creo, porque no fuimos mucho con Carlic.
Claro.
A ver, inclusive yo había ido con otras dos personas y tuve que ir yo solo a la cena.
Ajá.
O sea que éramos unas 30 personas,
sí.
Pero claro, era un cura más, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Prior, sí, ¿no? Pero
digamos, en el caso de lo de Alberto Bolchatey, Monseñor Alberto Bolchatey, sí, porque es más, hay una foto que circuló bastante que la saqué yo.
Mirá vos.
Me dice Alberto, mira, esta foto la sacaste vos. Mira.
Bueno, qué genial. ¿Te acordabas cuando viste la foto o no?
Cuando vi la foto, sí.
Ah.
Cuando vi la foto, sí, pero además vos lo ves en la foto y la verdad que.
Muy jóvenes, muy joven, chicos, claro.
Estamos hablando del año 2013.
Claro, hace un montón.
Porque Alberto Bolchatey lo ordenan el sábado 9 de marzo.
Sí.
Porque no había papa.
Mira vos.
Porque a Francisco lo eligen el 13 de marzo.
Ajá.
Por eso me acuerdo más o menos la fecha, el 8 o 9 de marzo.
Sí.
Y bueno, ahí fue la reunión allá en La Plata y no éramos tantos tampoco, no había papa, y Alberto, como ya te digo, Alberto Bolchatey es compañero de estudio de Prevost, o sea, hay una
cercanía,
no había cometido una infidencia,
una confianza,
claro. Cuando lo vio la primera vez, dijo, ¿y ahora cómo te digo?
Ah.
¿Cómo te llamo? Y como claro. Siempre, le dice, claro. que no sé, te tengo que decir santidad, ¿cómo que te digo? No,
totalmente, siempre, me haces acordar a cuando fue elegido Francisco. Todavía no había sido entronizado y el primer sábado, él lo eligen un martes.
Sí.
Claro.
Ese primer sábado recibe a la prensa.
¿Martes o miércoles?
Martes.
Sí, no me acuerdo.
El primer sábado, ese sábado siguiente, recibe a la prensa. Entre ellos viajó Monseñor Eduardo García, que recién lo nombrábamos.
Sí.
Y me acuerdo que Monseñor lo quiso enseguida arrodillarse y besar el anillo y dijo, vení acá, levantate, dame un abrazo.
Sí, sí, a todos le hacía lo mismo.
A Guillermo Ortiz también.
Sí, a todos.
Sí, a todos, un montón de gente.
En eso Prevost es más, respeta más la forma.
El protocolo,
claro.
El
León 14.
León 14.
Es otro estilo.
Sí, sí.
Totalmente, totalmente. ¿Hacemos otra canción?
Sí, señor.
¿Eh?
Allá vamos.
Qué bueno tenerte acá, Tito.
Placer de estar con ustedes.
No, para lindo, nosotros también, no tengas lindo. Dudas.
Saben lo que los admiro y valoro.
Claro,
y quiero.
Claro.
Es mutuo.
Vos
eso.
También, Richard, también es un placer
y que estés acá. También,
pero
claro.
Vos ya estabas cuando nosotros llegamos. Así
también,
que.
Sí.
Canción.
Gracias por el café, Richard.
muy bien, muy linda música, Ricardo Piñero, muchísimas gracias por eso. 11-69-40-0708, el WhatsApp de la producción, y llegó un mensaje de...
Sí, lindos mensajes.
La doctora Viviana Monetti, que mientras escuchaba fue escribiendo que Monseñor Alberto Bochatey era sacerdote de su parroquia, dice la doctora, San Martín de Tours.
Claro, Agustino.
Dice que eran geniales sus homilías. Qué lindo, gracias Vivi por comunicarte.
Deben seguir siendo. A nuestro oyente que se prepare porque Claves a lo mejor va a tener una incorporación.
Ah, mire usted. Mira este suspenso, chan.
Todavía no podemos decir nada, pero está confirmado por el nuevo columnista.
Mira qué lindo.
Es más, va a empezar en noviembre y como tiene que viajar, me parece que va a empezar en diciembre.
En diciembre.
Me encanta.
Claves para un mundo mejor. Tito, ¿te imaginaste allá lejos y hace tiempo? Lo que fue Claves después, no. Sostenido, la llegada a toda la gente, a todo el país.
No, yo creo que empezamos, yo siempre cuento que en realidad Claves se inicia por un día charlando con el cardenal Aramburu. Él decía que había que mostrar la riqueza silenciosa e inagotable de la Iglesia. O sea, en todas las instituciones de bien hay gente
totalmente
católica. Ese era un comentario que hacía. Y es cierto, por la cantidad de ONG que vos tenés, que no son católicas, y tenés gente de fe que está trabajando ahí. Y ahí se me ocurrió la idea de las buenas noticias. Es decir, la idea era hacer un noticiero católico. Si lo presentábamos así, no entraba en ningún lado. Y como noticiero de buenas noticias, más o menos entró. Y el primero que lo vio con claridad fue Gerardo Sofovich.
Ah, mira vos.
Que me acuerdo que, si bien nosotros empezamos en ATC...
Él era el interventor en ese momento.
No, fue el segundo. El primero fue René Jolivet.
Ah, mira.
Y después llegó él.
Claro.
Y un día me acuerdo que me citó a mí, y en ese momento todavía estaba Rubín de co-conductor conmigo, y nos dijo, pibes, ustedes tienen un producto extraordinario. La Iglesia nunca tuvo un programa, un producto tan bueno para llegar.
Sofovich dijo eso. Increíble.
Y bueno, y seguimos, y estuvimos 14 años de Canal 7, hacíamos tándem con el doctor Mario Sokolinski, claro. Y éramos el pico de rating de Canal 7.
Estaban los sábados.
Los sábados a la 1 y Mario estaba Sokolinski a las 14.
A las 14.
Bueno,
la salud de nuestros hijos.
Sí, señor.
Y después vino un interventor, nos pasó el sábado a la mañana y yo casi me voy. Porque decía, no, que era una verdad. Y me acuerdo, me agarró Julio Ricardo. Y me dice, Tito, quédese. Mire, las autoridades pasan. El producto es bueno. Usted va a volver a su horario, quédese tranquila. Y dicho y hecho, a los 6 meses se fue el interventor, que era un señor Cámara, no más cordobés. Se fue y nombran de interventor a Horacio Frega.
Mirá vos.
Con lo cual, la primera medida que hizo antes de asumir, lo llamó por teléfono. Mañana Claves sale a la 1 de vuelta. No, pero ya está todo armado. ¿Sabe quién soy yo? El nuevo interventor.
A ver, nos avisan que ponen algo desde la consola. Escuchemos atentamente.
Ah, la presentación.
La cortina de Mario Sokolinski.
De Mario Sokolinski. Gracias, Richard. Gracias, qué linda. Richard. Sí, la salud de nuestros hijos. Ahí está. Y decías la primer medida que tomó como nuevo interventor.
Mañana Claves sale a las 13 de vuelta.
Genial,
no, pero no sé. Genial. Se sabe que soy el nuevo interventor. Antes de asumir, estaba por empezar el acto de asunción.
Claro,
y
Horacio Frega, que partió hace poquito.
Hace poquito, sí.
Sí.
No
sí,
pudo
sí.
ver a su platense campeón, mira.
¿De veras? Sí, señor,
por poco
y Calamar.
Tiempo, por unos meses, ¿no?
Sí. Decir, y también un recuerdo para Monseñor Estanislao Karlik, cardenal también. Estanislao, que casi 99 o 100 años.
Estaba por cumplir 100
años.
Estaba por cumplir 100 años.
Gran tipo.
Sí, este fue un año de partidas fuertes.
Sí, fuertes, cierto.
El Papa, Mamerto,
el padre Mamerto Menapace, sí, señor.
Recuerdo un día me tuvo el cardenal, el Monseñor Cari Auxiliar de Córdoba, y habían hecho el episcopado un documento sobre el pudor.
Ajá.
Me tuvo una hora explicándome la diferencia entre el pudor y la vergüenza.
Ah, mirá.
Pero con esa parsimonia, como si yo fuera alguien importante, explicándome, además que era tan... No, pero nada que ver. O sea, una hora de su vida explicándome la diferencia entre el pudor y la vergüenza. El pudor es bueno porque habla de que uno reconoce. La vergüenza es porque alguien lamenta algo.
¡Qué bárbaro!
¿No? Así en líneas generales, pero él me explicaba todo, ¿no? Y un divino.
Qué verdad, lindo, santo, qué lindo.
Sí, un santazo.
Qué lindo.
Y cuando lo hacen cardenal, el camarógrafo de la nota, Karlik, en la puerta de San Pedro, ¿quién fue? en ese momento el padre Alberto Bochatey.
En ese momento solo el padre, quien hoy es monseñor.
Mirá, ¿no? Algunas
totalmente.
Muy imágenes, lindo, ¿no? Muy lindo. Sí. Tito, mandale un beso especial a Charlie, que acaba de...
Charlie de Belgrano.
De Belgrano.
Un beso grandote y muchas gracias.
Mandándote mucho cariño.
Muchas gracias, sí, gentil, señor. Muchas gracias.
Sí, señor. Ahí está. Entonces, mencionamos a Mamerto Menapace y me tomo este permiso de decir que en el canal de Claves para un Mundo Mejor, en el canal de YouTube, están todas las intervenciones del padre Mamerto Menapace con sus cuentos, con sus referidos, con sus anécdotas.
Todo.
Con los diálogos con el conductor. Totalmente. De Claves.
Sí, Tito fue un golpazo, fue un golpazo.
¿Cómo nació esa amistad, Tito?
Nació en la segunda peregrinación.
Año 76.
Sí, se hacía en Semana Santa una especie de retiro de 2 días en Luján.
Ajá.
Cuando los movimientos juveniles eran muy fuertes, y él fue a predicar, y yo en ese momento hacía fotografía.
Mirá,
empecé
vos.
Yo a predicar haciendo fotografía para la revista Par y Trabajo.
Ah, de San Cayetano.
De San Cayetano. Y la foto, el periodista era Tato Ortega, uh-huh, y yo era el fotógrafo. Y ahí nos conocimos y estuvimos charlando. Y encima las dos novias en ese momento se llamaban Cristina, de Tato y de Tito. Y Mamerto siempre se acuerda de eso. Y ahí empezamos a hablar y bueno, y pues se dio. Después nos reuníamos en la transmisión de la peregrinación, porque ellos tenían la peregrinación en esa época también en la zona. Y transmitían también en la radio. Entonces hacíamos el tándem de la radio de acá con la de allá. Y quedó la amistad. Y después, cuando Cuarrachino se enfermó, y yo no quería reemplazarlo, cambié todo el esquema del programa. Y entonces
él era columnista.
Cuarrachino era columnista. Cardenal Cuarrachino, un genio, sí, un genio. La verdad, un pastorazo, el uh-huh, cardenal. Además, en lo personal, muy querido, ¿no? Y me acuerdo que se me ocurrió a mí, le voy a decir a Mamerto a ver si se anima a contar cuentos en el cierre de Claves. Y entonces lo fui a ver, y Mamerto lo cuenta siempre, que dice, cuando me dijo que quería que yo cerrara la clave, dije, ¿qué, lo vas a cerrar?
¡Ay, no, me muero! No,
y así empezó. Y Mamerto cumpliría el año que viene 30 años en Claves.
En Mirá. Claves. Sí. Maravilloso.
Me encanta un detalle, que hables en presente.
Sí. Yo, ¿sabés que registré lo mismo?
Sí, creo que Mamerto sigue muy cerca, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos otro programa de radio que tratamos de hacer eso, ¿no?
Por lo menos a través de alguno de sus cuentos, el momento
de muchísima riqueza.
Sí.
Y creo que no son para que dejarlos en la biblioteca esos libros.
Sí. Bueno, ¿por qué yo los sigo pasando en Claves? Uh-huh. Porque cuando estuvimos el día del entierro allá, me acuerdo que charlando con el abad
de los Toldos,
él me dice, Tito, no deje de pasarlo a Mamerto, ¿te parece? Yo estaba en ese momento, estaba dando vueltas a ese tema.
Claro, claro.
Y no, si los libros se van a leer, ¿por qué usted no va a pasar? Y la familia de Mamerto, sobrinos y primos directos de Mamerto,
sí.
Me dijeron lo mismo los dos. Dije, bueno, y
menos
de hecho hicimos
mal,
dos programas especiales.
Mal. Sí.
Y hubo un programa de que falleció en el 6 de junio hasta ahora que no salió Mamerto, lo que fue mi casilla de mail y mi WhatsApp. ¿Qué pasó que no estuvo?
Preguntando, ay, me muero.
Un horror.
Claro, tiene muchísimos seguidores. Claro.
No.
Su club de fans. Dicen,
sigue siendo nuevo. Y además,
totalmente
es un gusto
vigente.
Volver a escucharlo.
Sí, es cierto eso.
Y además, un creativo de la pastoral, ¿no? Uh-huh. Y con esa sencillez y esa genialidad, sí, que tenía. Era de Boca, pero bueno.
Y bueno, lo que
yo le mandé. Gran parte de la riqueza es eso.
Un regalo que yo le hice.
No lo veo dónde.
Le mandé a Marisa un regalo que yo le hice, donde lo vi a él con el camperón de Boca.
Espectacular.
Yo creo que pocas veces lo vi tan contento a Mamerto.
Mirá qué lindo.
Igual después la terminó regalando porque regalaba todo.
Me impresiona.
Casi un invierno.
No sé si me impresiona o me emociona. Yo creo que me emociona mucho la imagen tanto de Francisco como de Mamerto. Mamerto, el último video que saca en Claves, con vida, que parece que se estaba despidiendo. Hoy lo ves de esa manera. Y Francisco, ese domingo de Pascua, que apenas, viste...
Ay, siempre mencionas eso, es
Pascua.
Tremendo, sí.
Y uno decía, empezó a mejorar, qué buena la aparición. Y a la noche siguiente falleció.
Sí, a la madrugada.
¿Y qué se fue a despedir?
Sí.
Mamerto lo mismo.
Mamerto me manda un martes 4 grabaciones. Esa, que vos decís que yo la titulé Vida y Obra.
Sí.
Y otro donde me agradece a mí que le permita seguir hablando en Claves. Con lo cual, yo me acuerdo que le escribí y le digo, Mamerto, Yo te agradezco a vos que sigas con
claro.
Exacto. Vos grabá todo lo que quieras, que acá estás, esto es tu casa, es tu vos casa. Sos claves. Y este y digo, lo que no voy a pasar es el que hablas de mí porque me
claro.
Y me contestó. Lo tenés que pasar porque yo quiero que lo pase.
No.
Claro.
No me censures. Porque para mí era muy fuerte lo que
claro. Dice
de mí. Para mí era un reconocimiento que me excedía realmente, ¿no? Y después grabó otros dos más y bueno, eso fue un martes. Y el jueves siguiente falleció.
Mira vos.
Así que evidentemente fue una despedida.
Yo esos que me mandó los últimos los vi y yo lloraba viéndolos.
Claro, se despidió.
Y después a Mamerto, le digo, Mamerto.
Se despidió.
Sí, sabía que se iba, sabía.
Sí, yo para mí lo mismo. No sé cómo lo perciben, no sé cómo ellos lo sienten.
Cuando él dice, pero lo que Dios me dio, ya me lo quitó, ya para que llegue ligero a la tranquera.
Totalmente.
Y lo mismo, tanta ahora, huella,
y
tan,
lo mismo Francisco,
tan profunda.
¿Viste? Esa mano que fue, no tenía fuerza para levantarla. La levanta hasta acá. Y dice, buena Pascua.
Fíjate que Francisco hizo las tres cosas de un papa en el último día. Hizo el mensaje Urbi et Orbi, lo pastoral, lo doctrinal. Salió a recorrer con el Papa Móvil, lo pastoral. Y recibe al vicepresidente de Estados Unidos, como jefe de Estado. Los tres pilares, el pontífice, en un solo día, el último. Impresionante.
Y a las 5 de la mañana que nos despertaron, se murió Francisco.
Qué buen análisis, ¿no?
Excelente.
Tremendo fue.
Bueno,
vamos
señor,
cerrando,
estos lujos de la radio,
sí,
dice usted siempre, Balseiro.
Y estos son
la
las
verdad
cosas,
que
los regalos lindos que te da la radio. Sí. Los
es
amigos
una
que
alegría, es muy emocionado el cierre.
A ver, la señora lo dice siempre, no lo voy a decir yo. Ella miraba claves en Junín.
Sí, totalmente.
Desde entonces te admiraba mucho. Y ahora quizás tenerte así.
Ah, para
ahora
mí
ya no, perdió todo eso.
Al contrario,
no, es un
la gratitud es inmensa.
Sí,
inmensa.
No, yo pensé que me río porque por ahí la gente dice, yo lo veía cuando era, yo lo veía cuando era chico, claro, una persona que hoy tiene 45 años, tenía 7.
¿Quién no vio Claves alguna vez? 37 años.
Ahora, vos fíjate cómo cambió la sociedad. Cuando Claves empieza, la familia almorzaba junta los sábados.
Sí, señor.
Hoy ya no es así.
Sí, señores.
Hoy ni siquiera la familia está de moda, ¿viste? Porque son modas.
Bueno, eso es otro.
Tanto que trabajar en ese aspecto. No vamos a bajar los brazos.
No vamos a cerrar de esa manera, vamos a cerrar bien.
No. Bueno, gracias por la invitación.
Por
muchas
favor,
gracias.
Como dicen por ahí, que se repita, ¿no?
Sí.
Un placer.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Richard.
Gracias,
Richard. Gracias por todo el cariño.
Señora, placer como siempre.
Como siempre, gracias a quienes escribieron al WhatsApp de producción y a quienes van a sumar comentarios en el canal de YouTube en la semana.
Totalmente. Acá otro mensaje de Vivi. Gracias totales. Así que bueno.
Beso enorme a todos.
Hasta pronto.
Hasta el jueves, si Dios quiere.
Star. You listen to people who scares you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. But you'll never find peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change. Just what they will, for they will, if you let them steal your heart from you, people.
us what they will, for they will. If you let them steal your heart, and people will always make the lover feel a fool. But you, I loved you. We could have shown them all.
Ooh.